más sean feas o bellas, lo hermoso que busco está en el interior. Buscaba un motivo para escribir algo, buscaba un pretexto para ser feliz. Pretextos me sobran para disculparme. Ahora estoy contento sabiéndome en ti. Ahora estoy contento sabiéndome.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Radio Universidad y la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa presentan Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios, sus experiencias, resultados en la generación de nuevos conocimientos aplicados en favor del bienestar social. Acompáñenos la próxima media hora. Conoceremos de cerca a los investigadores de la UAS. Iniciamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias por favorecernos con su atención en esta nueva emisión de este su programa Conciencia UAS, este espacio dedicado a dar voz a los investigadores, a las investigadoras universitarias, quienes tienen la altísima responsabilidad de generar nuevos conocimientos. Este programa tiene ese objetivo principalmente de dar a conocer a la sociedad la variada gama de especialidades científicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que se conozca el alto nivel científico que se produce en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa y bueno, Conciencia UAS es un programa coproducido por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa y la Dirección General de Investigación y Posgrado. Agradezco a mi compañero Ernesto Bernal su valioso apoyo en el control maestro de esta emisora cultural. Este programa se transmite a través de las frecuencias de Radio Universidad, ya las conoce usted, 96.1 FM, 1150 en AM. En la ciudad de Los Mochis nos escuchan a través de el 102.9 y agradecemos también a quienes nos escuchan, a quienes nos ven en este momento a través de Facebook Live, esta plataforma a través de la cual podemos tener esta cobertura, tener esta oportunidad de llegar a más personas alrededor de todo el mundo. Y bueno, a propósito, también a través de internet llegamos a través de la dirección electrónica www.radiouas.org. Nuestro agradecimiento por su atención. Esta tarde, bueno, ya lo habíamos anunciado previamente a través de las redes, que esta tarde nos acompañaría la doctora Mercedes Verdugo López, y bueno, a quien agradecemos que esté con nosotros. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y con ella estaremos hablando sobre un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el desplazamiento de familias, de jefas de familia, de sus lugares de origen, esto por motivo de violencia, sobre todas las implicaciones sociales que tienen este fenómeno social, valga la redundancia. Vamos a conocerlo de propia voz de esta interesante investigación que nuestra científica invitada encabeza por parte de su cuerpo académico, la doctora Mercedes Verdugo López, a quien reiteramos nuestro agradecimiento por acompañarnos esta tarde. Doctora, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, encantada como investigadora de que nos den este espacio, y un saludo a todo el equipo de Radio UAS y a los radioescuchas. Ojalá les interese el tema a tratar.
Muchas gracias, doctora. Bueno, el nombre completo de la investigación es Precariedad y Resiliencia Social de Jefas de Familia Desplazadas por la Violencia en sus Comunidades e Instaladas Temporal o Definitivamente en la Periferia Urbana de Culiacán, Mazatlán, Durango, Hermosillo, Tijuana y Mexicali. Se trata de un concienzudo estudio científico con base científica, precisamente para conocer esta problemática de jefas de familia desplazadas por violencia. Debemos de comentar que este estudio es avalado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías del Gobierno Federal. Es este organismo que fomenta la generación de ciencia a nivel nacional. Bueno, antes de dar el uso de la voz a nuestra invitada, quisiera, en justicia a su amplio currículum, leer brevemente algo de su trayectoria académica. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Historia y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa, es profesora investigadora a tiempo completo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la UAS, ya lo habíamos comentado, y es además investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, nivel 2 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Pertenece al cuerpo académico consolidado Redes Sociales y Construcción de Espacio Público. Pertenece además a dos núcleos básicos de posgrado de calidad del CONACYT, así como a redes de investigación nacional e internacional. Ha publicado numerosos libros y artículos en editoriales y revistas de calidad internacional y ha recibido diferentes distinciones y premios, como la Medalla al Mérito Gavino Barreda por la UNAM y el Premio a la Mejor Tesis Doctoral por el Colegio de Sinaloa, y reconocimientos múltiples que ha recibido nuestra invitada. Bueno, la lista de su currículum es larga, pero bueno, con ese primer párrafo creo que tenemos suficiente idea de la trayectoria, distinguida trayectoria académica de nuestra invitada. Doctora Mercedes Verdugo López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ahora sí, entrando en materia, en torno a esta investigación que usted encabeza, sobre el reconocimiento a las madres de familia que pues son alejadas de su comunidad de origen producto del clima de violencia, que es algo que desafortunadamente tiene mucha actualidad. Quisiéramos que pues nos hablara de las motivaciones que tuvo, como en este cuerpo académico que usted encabeza, las motivaciones que tuvieron para iniciar esta investigación de esta problemática tan latente y de tanta actualidad, podemos decir.
Bueno, buenas tardes nuevamente. Inicialmente, este trabajo de investigación iba a estar dirigido a la población en general desplazada de forma interna por la violencia. Sin embargo, al ir adentrándonos en la temática, en la lectura de la poca información literaria con la que se cuenta, identificamos que arriba del 70%, entre 70 y 80% de las desplazadas son mujeres, o de los desplazados son mujeres. En este caso, mayoritariamente son mujeres que quedan en el desamparo, bajo la responsabilidad del cuidado de sus hijos, muchas veces también de sus padres y de familiares en general. Y para estas mujeres, la huida ante momentos de crisis representa la única alternativa que tienen para salvaguardarse la vida, y llegan a destinos que en muchas ocasiones les son ajenos, y en muchas ocasiones también les externan formas de discriminación, tanto por su origen como por sus capacidades tan limitadas para desarrollar trabajo en mercados laborales que tienen un estándar de exigencias, sobre todo en las ciudades urbanas, altamente terciarizadas como las que nosotros trabajamos, y por supuesto, como consecuencia de ello, la precarización laboral, la precarización de su calidad de vida, el enfrentar situaciones como la secuela, el shock postraumático, la alta responsabilidad que las predispone a una condición económica, social y de salud bastante precaria, ¿no? En esos términos, el interés de trabajar con una población específica de mujeres y reconocer, aparte de las causas, identificar qué carencias, qué necesidades, qué redes de apoyo y de cobertura tienen en sus nuevos destinos, ¿no? Y estas ciudades que hemos trabajado, que por fortuna logramos en poco más de un año, integrar cerca de 250 entrevistas completas. Desgraciadamente tuvimos que descartar muchas que no eran completas, que las respuestas eran muy contradictorias, e integramos una base de datos muy amplia que le dimos un tratamiento de estadística descriptiva básica para hacerlo público y que esté al alcance de cualquier interesado, del público en general, ¿no? Como científica, que me considero como investigadora, gracias a esta oportunidad que nos da nuestra Universidad Autónoma de Sinaloa, pues pudimos ampliar el objetivo inicial, que era integrar esta base de datos. Nos encontramos una diversificación muy interesante de la población que se desplaza de manera forzosa dentro de las fronteras nacionales, y también nos encontramos un horizonte de oportunidades diversas, tanto por estas capacidades que traen desde sus comunidades de origen, como por su propio perfil profesional y etario, o sea, de su edad, ¿no? Entonces, tuvimos que desagregar la información tanto por ciudad como por divisiones etarias, profesionales, de nivel de estudios, de lengua y del tipo de violencia que han padecido, para identificar cuáles son las fórmulas que ellas implementan dentro de su propio esquema crítico, ¿no?, para sobrevivir en esos escenarios urbanos tan complejos. Entonces, desde la línea de investigación que yo trabajo, que son los estudios urbanos, me interesó mucho cómo sortean esta situación, todo este contexto en el cual ellas deben transitar en las nuevas exigencias urbanas desde las capacidades que traen de origen y desde, por supuesto, su propia capacidad de transmutación a otro esquema social, ¿no? Económico, de mercado, cultural, por supuesto, y también cómo sienten ellas o cómo procesan ellas las fórmulas de discriminación urbana que encontramos en todas las ciudades que tenemos en este estudio, ¿no?
Doctora, pues nos parece pues muy pertinente este estudio, pues encabezado desde la Universidad Autónoma de Sinaloa y con esta área de influencia de 6 ciudades del noroeste de nuestro país, a saber, Culiacán, Mazatlán, Durango, Hermosillo, Tijuana y Mexicali. Nos habla de conocer, de visibilizar este problema, decía yo al principio del programa, que es muy latente en los aspectos del desplazamiento por motivos de violencia de población de diferentes lugares. Y bueno, pero entendemos que se está particularizando este estudio enfocado a mujeres jefas de familia que han tenido que enfrentar esas duras realidades con esa, podemos pensar anticipadamente, limitadas capacidades como para adaptarse a un medio, sin las capacidades de poder trabajar en determinadas actividades de tipo urbano, estando acostumbradas al tipo rural. Consideramos que son muchas las circunstancias en las que estas mujeres han tenido que sortear para sobrevivir en esta circunstancia. Quisiéramos tener una referencia, doctora, en cuanto a las diferencias que ustedes pudieron percibir, diferenciadas de las seis ciudades que usted, de estudio, por supuesto que la realidad de una región debió ser diferente a otra. Quisiera que nos comentaran en ese sentido, ¿cuáles fueron estos encuentros, estos hallazgos que ustedes tuvieron como para diferenciar en un caso particular de determinada región con relación a otra?
Sí, definitivamente tienen diferencias muy marcadas en cuanto a la tradición de atención a grupos migrados o migrantes. Las ciudades fronterizas, Tijuana, que es un laboratorio de todo un esquema, un amplio bagaje y tipología de migración internacional y nacional desde su fundación, ¿no? Tijuana tiene la tradición, una amplia tradición de participación ciudadana y de grupos de voluntarios que atienden, al menos en la situación de emergencia, a los recién llegados por cuestiones de necesidad, de violencia, etcétera. Y es una ciudad y una sociedad altamente cosmopolita. Por ser fronteriza, obviamente, es un lugar de destino, si no permanente, al menos temporal, para todos aquellos que desean cruzar al norte, cruzar la frontera, que tienen como destino el sueño americano en Estados Unidos, pero también son destino permanente para muchos connacionales que deciden vivir e instalarse en Tijuana, dado que de inicio encuentran acogida por este voluntariado, tal vez sea la ciudad, después de Ciudad de México, con más albergues atendidos por voluntarios. Tiene en este momento, el dato que tengo, que son oficializados 32 albergues en la ciudad. Además de que el Instituto Municipal de las Mujeres tiene una actividad ya muy clara del hacer y el atender y canalizar a quienes piden auxilio, en este caso, para poder tanto instalarse, ya sea de manera definitiva o temporal, como para emprender trámites propios, como son, nos hemos identificado, la pérdida de documentos, que es algo muy común entre la gente que migra de manera forzada y que deja de manera intempestiva su comunidad y que solamente lo que llevan puesto. Entonces, Tijuana tiene una gran tradición, similar es la de Mexicali. Sin embargo, Tijuana es mucho más demandada por diversas cuestiones. Una de ellas que identificamos es el clima. Pareciera una variable ajena a esto, pero es muy importante para ellos, y que también tienen mucho más espacios de acogida, ¿no? Aunque de varios años atrás a la fecha, pues están saturados estos albergues. Durango tiene una situación muy particular. La gente que ha salido de la comunidad, básicamente que procede de municipios con un alto número de población indígena, como Tepehuanes, como es Mezquital, como es Pueblo Nuevo, que han sido despojados de sus tierras, pues tienen un bajísimo perfil para desempeñarse en términos del mercado laboral que requiere la ciudad, ¿no? En este caso, lo que vemos que de estos municipios migran tanto a Durango como al sur de Sinaloa. Nosotros encontramos mucha población de Pueblo Nuevo, por ejemplo, que se trasladó tras los eventos de crisis y ante la emergencia, y estando situados, colindando con Sinaloa, en Cosalá, en Concordia, y viendo las expectativas y la oferta de trabajo que permiten en tanto en el área rural como en el puerto de Mazatlán, pues en gran medida deciden quedarse en esa zona, ¿no? Sí.
Pues es muy interesante conocer esas diferencias que ustedes han encontrado producto de este estudio científico en torno a la movilidad, al desplazamiento de estas jefas de familia de sus lugares de origen por motivos de violencia. Doctora, si me permite, vamos a hacer un breve corte de estación y regresamos en breve. Amigos, amigas del auditorio, regresamos con este interesante tema en Conciencia UAS después de este breve corte de estación.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Para defender a las familias de Sinaloa,
propongo un programa de médico de la familia para atender enfermedades de prevención personalmente desde casa. No vamos a dejar solas a las y los sinaloenses.
Voy a exigir acceso a una salud digna y de calidad.
No te vamos a abandonar. Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora. Voy a luchar porque Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa. Coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Con la transformación recuperamos el orgullo de ser mexicanas y mexicanos. Dejamos atrás décadas de corrupción y cimentamos un México que cuida a sus personas mayores, jóvenes, niñas y niños. Se construyen carreteras, trenes, aeropuertos, se impulsa el campo y la economía florece. Y viene lo mejor. Ya nada detiene la esperanza. Este 2 de junio, sigamos haciendo historia.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. Morena.
Sin miedo, México. Con fuerza, corazón, trabajo y hablando con la verdad. Unidos vamos a recuperar la paz y la prosperidad.
Sin miedo en las calles, sin miedo a enfermarte y no tener medicinas, sin miedo a soñar, sin miedo a emprender y salir adelante.
Esta elección es nuestro momento.
Por un México sin miedo. Xochitl, presidenta. Candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. La opción ciudadana. Vota PRD.
Ahora dijo que pa' qué.
Muchas gracias por continuar en Conciencia UAS, amigos, amigas del auditorio. Muchas gracias de veras por acompañarnos. Estamos platicando esta tarde con la doctora Mercedes Verdugo López. Ella es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, nos está compartiendo sus conclusiones de este estudio científico que está en esa etapa precisamente. Ha sido concluido y bueno, se están en preparación de publicación de resultados. El tema, precariedad y resiliencia social de jefas de familia desplazadas por la violencia en sus comunidades e instaladas temporal o definitivamente en la periferia urbana de Culiacán, Mazatlán, Durango, Hermosillo, Tijuana y Mexicali. Doctora, pues de acuerdo a lo que usted nos ha estado comentando, bueno, entiendo que esto, uno de los objetivos de este estudio científico es visibilizar esta problemática, que los gobiernos tengan a mano la magnitud de este problema y sobre todo las consecuencias sociales. La adaptación, como usted lo ha dicho, de esas jefas de familia en las áreas de la periferia de estas seis ciudades del noroeste del país, pues ha sido no siempre una exitosa experiencia. Sabemos de las dificultades, de usted nos lo compartió, de que no necesariamente su capacidad laboral se adapta a las necesidades de esas ciudades. No es posible que de la noche a la mañana se adapten del medio rural al urbano y en esas condiciones de precariedad, como ya lo he mencionado. Entendemos entonces que estos datos que ustedes están obteniendo en esta conclusión de este estudio son insumos como para que los gobiernos tomen medidas para instrumentar políticas públicas que vayan precisamente a favorecer y evitar que estas circunstancias pues se aminoren sus efectos, pensamos.
Sí, en el marco legal institucional que revisamos, todavía no se aprueba una ley general de prevención, atención y reparación de daños a víctimas de desplazamiento forzado interno en México. La iniciativa, aunque está aprobada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, está parada todavía en el Senado de la República desde el año 2020. En este caso, algunas entidades federativas han ya instrumentado leyes locales o estatales de atención, de prevención, atención y reparación de víctimas de desplazamiento forzado interno. Uno de ellos es Sinaloa, precisamente. Uh-huh. y de estos estados que nosotros estudiamos, vimos que es el que tiene más avanzado el marco legal e institucional para la atención de víctimas. Sin embargo, vemos que tienen problemas administrativos, presupuestarios, para implementar políticas públicas de resarcimiento a esta población objetivo. Otra cuestión que nos hemos encontrado es que no ha sido posible generar un registro fidedigno, un patrón fidedigno de víctimas, dada su dispersión en muchas ocasiones, o lo que ha sido tradicionalmente el desplazamiento gota a gota. Otra cuestión interesante es pues las limitaciones presupuestarias que hay, donde pues están en la agenda legislativa estos grupos víctimas de desplazamiento. Sin embargo, entendemos que el recurso no es suficiente. En este caso, las víctimas en un primer momento recurren a la principal red de apoyo, que es la familia. En las familias se asume o se asimila este problema de manera conjunta. Sin embargo, este pilar de apoyo no es permanente. Nos damos cuenta que ya en la urbe hay un proceso de desintegración familiar muy marcado en todas las ciudades que nosotros trabajamos. Primeramente, el abandono de la pareja. En segundo lugar, la dispersión de los hijos, que en el nuevo contexto ya ellos salen un poco de lo que era el marco de la autoridad familiar en sus comunidades y se integran a otros grupos sociales que muchas veces no tienen actividades legales, por decirlo así. También está el caso de que en muchas familias algunos de sus miembros tienen la intención de emigrar a los Estados Unidos, que también es un patrón muy marcado en estos contextos. Y otra red de apoyo a la que ellos recurren en un momento dado es al voluntariado, ¿no? Los ciudadanos en general a veces tocan puerta por puerta y organizaciones religiosas que también se acercan a estos grupos. La cobertura gubernamental básicamente se da en términos de lo que marca la ley del estado. En Sinaloa, bueno, hay mucho acercamiento en este sentido, aunque la cobertura es limitada, necesariamente limitada. Tenemos que aquí, por ejemplo, la Secretaría de Bienestar es la encargada fundamentalmente de la atención de frente, ¿no?, a este problema. En Durango nos encontramos que curiosamente no tienen esta responsabilidad la Secretaría de Desarrollo Social, que allá se llama así, no es de bienestar todavía, y quien ha atendido la emergencia ha sido Protección Civil, o sea, no tienen el marco legal institucional para la atención. Otra red de apoyo que nos encontramos aquí es las instancias o las instituciones de primer contacto, ¿no?, que debieran ser en este caso para denunciar el despojo, la violencia, etcétera, los ayuntamientos y los ministerios públicos.
La Procuración de Justicia.
La Procuración de Justicia, incluso esta ley de atención a víctimas en general habla del orden intergubernamental para la atención a víctimas. Sin embargo, los ayuntamientos todavía no cuentan con la capacitación suficiente, hacen lo que pueden, es la verdad, frente a gente que viene sin documentos, sin posibilidad de identificarse, sin posibilidad de acreditar su comunidad de origen, etcétera. Entonces, eso es una multiplicidad de problemas donde vemos nosotros la insuficiencia institucional para un ordenamiento claro, legal y respetando los derechos humanos de estos grupos.
Pues, doctora, nos ha dado usted una descripción muy amplia acerca de la variada problemática que enfrentan estos grupos de población desplazados por motivos de violencia de sus comunidades de origen. Y pues nos habla, también nos da un esquema muy amplio de la magnitud del problema y de pues la urgente atención por parte de los gobiernos de los cuatro estados que están implicados, que son Sonora, Sinaloa, Durango, Baja California. Y pues el apoyo, sin lugar a dudas, será importante para rescatar a estos grupos sociales que están en ese riesgo inminente de pues desviar su rumbo, de cambiar de manera abrupta de un medio rural en el que, de su medio lugar de origen, y llegar a una ciudad por motivos de violencia desplazados y adaptarse a ese medio hostil en todos los sentidos y con pocas oportunidades de trabajo y todo lo que implica en el desarrollo emocional también de esas familias, que seguramente se verá afectado. Y y bueno, ojalá y haya oportunidad más adelante, doctora, para que nos vuelva a visitar, para que nos hable con de manera más pormenorizada este tema tan importante. Media hora en realidad fue insuficiente como para platicar de este tema. Ojalá y haya una oportunidad en el futuro para que vuelva y pues nos complemente esta información, doctora.
Sí, a mí me gustaría invitar a todas las organizaciones con objetivos de género, feministas, que pongan en la agenda, ¿no?, de su uh-huh. interés a este grupo de población femenina y que estén en su campo de acción, ¿no? Yo veo que están en el desamparo uh-huh. este grupo, en gran medida, no están totalmente desamparados, pero en gran medida sí lo están, y creo que una línea, un enfoque que se le debe dar al tratamiento tanto de institucional, asistencialista, como de participación ciudadana, es el darles tratamiento de género, uh-huh. fundamentalmente, ¿no? Y las invito a que lo pongan en su agenda de trabajo.
Es una vertiente muy importante igual de trabajo. Doctora, llegamos así al final de este espacio, de este segmento de Conciencia UAS. Le agradecemos infinitamente que nos haya venido a acompañar y compartirnos los detalles de su investigación.
No, muchas gracias. Ya cuando esté el producto, que ahora está en edición, pues lo vamos a traer a obsequiar a ustedes y a quienes nos escuchan y estén interesados en el tema.
Con mucho gusto vamos a recibir.
Muchas gracias.
Gracias a usted, doctora. Llegamos así al final, amigos del auditorio, al final de este programa Conciencia UAS. Mi nombre es Gilberto Rodríguez Gamboa. Agradezco a mi compañero Ernesto Bernal por su apoyo en controles. Nos escuchamos, nos vemos el próximo martes en punto de las 5 de la tarde. Hasta entonces, gracias.
Gracias por su valiosa atención a Conciencia UAS, la voz de especialistas universitarios y su labor en favor del bienestar social. Le invitamos a acompañarnos de nueva cuenta el próximo martes en punto de las 5 de la tarde en esta misma estación.
Ahí está la voz, la música que sensibiliza al escucha con su resonancia. Es la caja de ritmos imparable. Es el eco en el corazón de quien nos oye a través de las frecuencias 96.3.